Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestra emisión, programa número 308, la historia de los judíos conversos. Este es uno de los capítulos más oscuros y sorprendentes en la historia de Mallorca. Sorprendente porque unos hechos ocurridos en el siglo XV supusieron la discriminación y estigmatización de un grupo dentro de la sociedad mallorquina hasta mediados del siglo XX. En 1435, los judíos de Mallorca fueron obligados a convertirse al cristianismo, año en que formalmente se acabó con el judaísmo en la isla. A ellos, a los chuetas y a uno de sus más emblemáticos exponentes, como es Miquel Segura Aquiló, es que le dedicaremos nuestro Magazine Sefaradí de hoy. De que las conversiones al cristianismo en 1435, en que los judíos de Mallorca fueron obligados y formalmente acabaron con el judaísmo en la isla, no respondieran a un convencimiento religioso, propició que en la clandestinidad estos nuevos conversos continuaran con las prácticas de la religión judía. Por este motivo, fueron perseguidos por la Inquisición española con mayor o menor intensidad durante los siglos posteriores. No es sino hasta el final del siglo XVII que se puede empezar a hablar de los chuetas, también llamados chuetons, como los descendientes mallorquíes de los judíos convertidos al cristianismo, que a finales del siglo XVII la Inquisición procesó y condenó por haber practicado la fe judía, los que además llevan uno de los 15 apellidos considerados por el resto de la isla descendientes de judíos. Paradójicamente, en Mallorca se ha demostrado la existencia de más de 200 apellidos de ascendencia judía, pero únicamente los portadores de estos 15 sufrieron el rechazo social. Concretamente, estos linajes son Aguiló, Bonín, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Icó, Piña, Pomar, Segura, Valls, Valentín, Valleriola y Tarongí. Los chuetas han formado en Mallorca un grupo social discriminado, forzado a la endogamia hasta el punto que se ha podido demostrar su diferenciación genética respecto al resto de los mallorquines. Además, la gran mayoría de ellos ha vivido en los alrededores de la calle del Sello en Palma, hoy en día con el nombre de Jaime II, en el centro histórico de la ciudad. Ellos mismos se han identificado como personas de la calle, en referencia a la calle antes mencionada, ya que las palabras chueta o chuetó son consideradas ofensivas, sinónimos de avaro en el catalán coloquial de Mallorca. A pesar de su catolicismo indiscutible, la propia iglesia los discriminó hasta el siglo XX. De hecho, se vieron forzados al ejercicio de profesiones para los cuales eran aceptados como comerciantes o joyeros, lo que en muchos casos les reportó una buena situación económica. Los motivos de este rechazo social son difíciles de entender, pero volviendo a las condenas de la Inquisición a los practicantes de la fe prohibida en el siglo XVII, entre otras penas, que al menos debían mantenerse durante dos generaciones a los familiares directos de los condenados, estaba la prohibición de ocupar cargos públicos, hacer sacerdotes o casarse con personas que no fueran chuetas. Al parecer, la fuerza de la costumbre en la pequeña sociedad mallorquina provocó que estas penas se mantuvieran mucho más allá de lo estipulado. Actualmente, se puede afirmar que la cuestión chueta en Mallorca está superada y la discriminación ya forma parte del pasado. Un pasado muy reciente que no ha impedido el surgimiento de diversas asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria y el legado de los judíos en Mallorca. Miquel Segura Aguiló nació en La Puebla, en el interior de la isla de Mallorca, en el seno de una ilustre familia de joyeros y plateros pertenecientes a la minoría chueta, un grupo de descendientes de judíos conversos mallorquines que, por causa de las persecuciones religiosas y su posterior estigmatización a fines del siglo XVII, se vieron obligados a practicar una estricta endogamia a la vez que conservaron una sólida conciencia colectiva. Periodista autodidacta, Miquel ha colaborado desde 1981 en diferentes publicaciones de Baleares, entre ellos Última Hora, donde mantiene una columna periódica. También escritor prolífico, mayoritariamente en catalán, cultivó todos los géneros literarios, a excepción del teatro. Siendo consciente de su origen chueta, la aventura literaria de Miquel Segura, con los años, se profundiza en su identidad, primero conversa y luego judía. Su primer libro de la temática, Memoria Chueta, de 1994, marcó un antes y un después en el tratamiento de la cuestión chueta en Mallorca, ya que rompió definitivamente con un estigma que la sociedad balear arrasaba desde hacía centurias al ponerla en el centro de la opinión pública. Habitual entrevistado, participante de programas de televisión y ponente en diversos seminarios internacionales, su caso y el de muchos otros ha trascendido fronteras, llegando a oídos del gran rabino de Israel. El 17 de diciembre de 2009, Miquel Segura retorna oficialmente al judaísmo en una ceremonia efectuada en Nueva York y adopta el nombre hebreo de Mijael Bar Jaim. Es la primera persona de origen chueta que desde los tiempos de la Inquisición se le reconoce su retorno al judaísmo sin pasar por una conversión religiosa. Veamos qué dice Miquel Segura Aguiló de él mismo. Nací en Zapobla, isla de Mallorca, en enero de 1945, dos días después de la liberación de Auschwitz. Perteneciente a una familia de joyeros tradicionales, todos ellos chuetes, o sea, descendientes de judíos conversos mallorquines, aunque esta circunstancia entonces se ocultaba como un estigma. Como explico en mi último libro, desde que tuve uso de razón, tuve la certeza de pertenecer a una minoría. Mis padres eran mayores, ya que nací a los 18 años de su matrimonio, y por ello me cuidaron con un celo exagerado. Tenía la sensación de que la familia era un reducto cerrado que me protegía de los de afuera. Mi familia, abuelos, tíos, primos, era entonces una endogamia en estado puro. Aprendí mis primeras letras en un colegio diminuto, propiedad de un chueta que, por razones de supervivencia, ocupaba un puesto local en el sindicalismo de régimen franquista. Esta escuela fue también un reducto, aunque fue en la misma donde tuve que escuchar los primeros insultos. Mis padres, en su deseo de darme una mejor formación, me matricularon como interno en un colegio privado dirigido por frailes salesianos, pero nunca me sentí bien allí. De hecho, lo dejé antes de terminar el curso de bachillerato. No soportaba los insultos de mis compañeros, instigados por un paisano mío. Debido a la edad de mis padres, no quise ir a la universidad y me inicié en el negocio de joyería familiar, que todavía existe, regentado por mi esposa y mi hija. Sobre los 30 años me di cuenta de que había equivocado mi camino. Siempre fui considerado un intelectual en ciernes y di un cambio radical a mi vida. Me inicié en el periodismo desde puestos de absoluta modestia, como eran los de corresponsal local. En 1981 di el salto hacia la prensa capitalina. En el periódico El Día inicié una sección dedicada al campo, y es que mi pueblo era y es fundamentalmente agrícola, sección que obtuvo un gran éxito. Anteriormente, en 1980, había publicado mi primer libro, un poemario escrito en catalán, mi lengua materna, y titulado A tal de Mosegada. Mi éxito como reportero, unido a actividades relacionadas con el negocio familiar, que nunca abandoné, me acercó al mundo de la política regional. Tras dirigir un confidencial, pasé a colaborar en el gabinete de presidencia del gobierno de la comunidad autónoma como asesor de comunicación y redactor de discursos para el presidente. De manera simultánea, durante 26 años, fui presidente del gremio de joyeros y relojeros de Baleares. En 1989, sigue diciendo Miquel Segura Quiló, y sin abandonar mi trabajo como asesor, pasé al periódico Última Hora, el de mayor tiraje y circulación de las islas, donde actualmente sigo, dice Miquel, como responsable de una columna de opinión diaria. Fue mi trabajo en los medios el que me permitió desarrollar la gran pasión de mi vida, el estudio y la profundización de mi identidad judía. En 1986 tuve mi primer contacto con Israel a través del primer embajador de aquel país en España, Samuel Hadás. Con él hablé de la cuestión chueta y de futuros trabajos de colaboración. Paralelamente al avance de mi carrera periodística, se iba produciendo mi paulatina asunción de mi identidad, primero conversa y después judía. En 1992, en ocasión de la celebración del 500 aniversario de la expulsión de los judíos de España, publiqué mi primer artículo sobre el tema. Desde entonces, he publicado cientos en diversas publicaciones. En esa fecha empecé a escribir un libro que titulé Memoria Chueta, escrito en catalán. Mi pretensión era la de dar a conocer las vejaciones y humillaciones que sufrieron los chuetas de mi generación y también los anteriores. 6 meses antes de su publicación y a raíz de un programa radiofónico sobre el tema, se desató una enorme polémica con las autoridades eclesiásticas, en especial con el cura de mi pueblo. Durante 4 meses se publicaron cientos de cartas y artículos. El cura me acusaba de reverdecer viejos odios y llegó al extremo de repartir unos panfletos en la misa en los que se vertían calumnias contra mi familia. El tema, dado mis vínculos con la presidencia del gobierno, se politizó y durante unos meses tuve que vivir con vigilancia policial. La polémica tuvo eco en el diario El País, el primero de España, y también en la televisión española. En julio del 94 se publicó Memoria Chueta, en medio de una gran expectación. Lo presentó Jacob Cohen, entonces embajador de Israel en España. En su visita a Mallorca visitó al obispo y le apercibió de que nunca más uno de los nuestros sea objeto de malos tratos desde el púlpito. Aquel libro marcó un antes y un después en el tratamiento de la cuestión chueta en Mallorca. He sido entrevistado por decenas de periodistas de todo el mundo y he participado en muchos programas de televisión. Desde el 2003 estoy en contacto con una organización israelí llamada Shavei que se ocupa del retorno de chuetas y anusim. Hemos celebrado seminarios en casi toda España. Al principio me sentí muy arropado por ellos, pero ahora dudo que estemos en la dirección correcta. En enero del 2007 organicé una entrevista entre el gran rabino de Jerusalén y el presidente del gobierno regional de Baleares, Jaume Matas, quien fue invitado a visitar Israel. He sido director del Institut Ramon Llull en Baleares, la organización encargada de la promoción del catalán en el exterior de este ámbito lingüístico, algo así como el Instituto Cervantes lo es para el castellano. En julio del 2007, como consecuencia del pacto de todos los partidos contra el PP, fui cesado en mi cargo del coordinador general del Instituto de Estudios Baleares. He presentado la cuestión chueta en diversos seminarios internacionales, incluyendo algunos, por ejemplo, en Oporto, en Portugal, y en Sarajevo, en Bosnia. Pertenezco a dos asociaciones mallorquinas, dedicadas ambas a la recuperación del legado judío de la isla. Las palabras en primera persona contando su vida, de Miquel Segura Aquilón. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Cuando el sol y el horizonte se entreveran en la mar y el sueño abre los ojos que descubren su mirar, cuando el barco pide al puerto que lo deje navegar y se lloran despedidas que ya no se olvidarán. Cuando suenan los tambores de los hombres que se van y calientan...
Zamir, la Casa de la Música Judía en Argentina y Esfarad tiene el agrado de presentar en Argentina el show internacional de Fortuna, la voz número uno de la música sefaradí. Un espectáculo musical con canciones en ladino, hebreo y también en portugués. Fortuna es conocida dentro del mundo de la música brasilera por su dedicación a la investigación y el rescate de las melodías y tradiciones de la cultura sefaradí. Su último trabajo, Novos Mares, tiene como punto de partida una ligazón con las músicas interpretadas por los judíos que emigraron al Nuevo Mundo, inclusive a diferentes regiones del Mediterráneo, África del Norte, y Medio Oriente. En este trabajo intenta abrazar un diálogo intercultural entre personas pertenecientes a naciones y religiones diferentes, pero que tienen en común el lenguaje de la música. El espectáculo Novos Mares está dirigido por el compositor, autor, director teatral y musical Gustavo Kurlat, quien ha buscado rescatar las memorias emocionales de Fortuna, trayendo sus raíces musicales y valores como la tolerancia, universalidad y el respeto por las diferencias. Fortuna hará una función en Buenos Aires el miércoles 26 de abril a las 8:30 de la noche en el Auditorio Amihai de Arribeños 2355 en la ciudad de Buenos Aires y próximamente estarán en venta las entradas. Estamos también invitando a entidades auspiciantes que quieran comprar un paquete de entradas por adelantados con excelentes condiciones para el beneficio de las instituciones, convirtiendo este auspicio en una acción recaudadora. Quienes quieran saber más sobre esta presentación lo pueden hacer a nuestro mail de sfarad@sfarad.com. La producción general es de Samir, la Casa de la Música Judía en Argentina, en conjunto con Sfarad.
Música.
Susana Béjar, en sus presentaciones, saca fuerza de su propia historia de vida, que presenta una mezcla única de diversas tradiciones musicales. La característica de sus conciertos es la fusión del mundo, cautivando a su público mientras se mueve con facilidad, en forma intensa, con su sensual voz y estilo. Nacida en La Habana de familia cubana judía, creció escuchando la música tradicional de su tierra natal, así como la música evocadora de sus antepasados sefaradíes, canciones en judeo-español que sus abuelos turcos habían traído con ellos. En 1965 emigró a Venezuela, donde exploró y realizó la música de su país de adopción, así como la de América Latina y el folclore judío en general. Recibió una maestría en biología de la Universidad Central de Venezuela y en el 83 emigró nuevamente, esta vez, a los Estados Unidos. En 2007 funda el The Sephardic Music Ensemble, desarrollando así un amplio repertorio de música sefaradí, lo que contribuye a la preservación de esta parte integral de la cultura judía. Su primer compacto, de título La Galana y el Mar, salió a la luz en octubre del 2009. En 2012 Béjar estrenó De la Esencia y el Tiempo, flamenco sefaradí, un trabajo interdisciplinario creado en colaboración con el guitarrista y compositor José Luis Rodríguez y el bailarín y coreógrafo Miurca Márquez, que explora la música española tradicional, las canciones sefaradíes y el flamenco. Es con Susana Vejar y un tema del cancionero sefaradí en tiempo de flamenco que vamos a terminar nuestro programa de hoy, siempre aclarando que el flamenco y la música sefaradí no tienen una historia en común y que lo mucho que escuchamos de flamenco sefaradí es solo una fusión de dos estilos. Vale esta aclaración para quienes aún piensan que ambas músicas tienen raíces en común, y la verdad es que no lo tienen salvo su paso por la actual España. Yo me despido hasta dentro de 7 días, cuando nos reencontremos los viernes en Radio Sefarad a lo largo de todo el día en radiosefarad.com y también en la Radio Judía de América, Radio Jai, los domingos a las 1 del mediodía hora argentina por radiojai.com.ar y por la frecuencia 96.3 MHz en Buenos Aires. Soy Marcelo Benveniste y espero encontrarlos como siempre también en nuestras vías de comunicación, nuestro portal sefarad.com y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Yo los dejo con Susana Bejar y Las Clavinas del Enamorado, con José Luis Rodríguez en guitarra y Reza Filsofi en el UDU, grabado en vivo en marzo del 2013 en la radio WLRN de Miami, en el programa Folk and Acoustic Music de Michael Stock. ¡Semanada buena!
Flecha d'oro vou echar.